Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchos madrileños han vuelto hoy al trabajo después de las vacaciones y se han encontrado con importantes novedades que afectan al tráfico de la capital y que deben tener en cuenta para sus desplazamientos. Hay cortes en las zonas de Atocha, Bernabéu y Chamartín por las diferentes obras que se están llevando a cabo en esos puntos. El delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante, ha pedido disculpas por el trastorno y recomienda utilizar el transporte público. Anoten las áreas afectadas.
Muy especialmente como consecuencia del corte del paseo Delicias y de un tramo de la calle Áncora, cuyo paseo Santa María de la Cabeza quedará en doble sentido para dar una alternativa de movilidad, y también el entorno de la estación de Atocha, que quedará cortada la calle Paseo Reina Cristina. En Santiago Bernabéu, el paseo La Castellana quedará en dos carriles en sentido norte. Y también hay que llamar la atención a los ciudadanos sobre las obras que se están llevando a cabo en la estación de Chamartín.
El próximo sábado reabrirá el tramo de Metro Sur entre Los Espartales y Juan de la Cierva, que estaba cerrado por las obras para conectar la línea 12 del suburbano con la capital a través de la prolongación de la línea 3 hasta el Casar. El curso político también comienza poco a poco a retomar el pulso. Hoy lo hace con la vista en los juzgados de Plaza de Castilla. El juez Juan Carlos Peinado ha citado allí a cuatro testigos en la causa abierta contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La crisis migratoria y la financiación de Cataluña van a ser también otras cuestiones que marcarán el arranque de la actividad política y parlamentaria tras el parón estival. Por cierto, que los presidentes autonómicos del Partido Popular han firmado un manifiesto común contra el pacto alcanzado entre el Partido Socialista y Esquerra. Luego les daremos los detalles. Y también nos ocuparemos hoy del paso de gigante que la medicina podría dar en la lucha contra el cáncer, porque ya está en marcha el ensayo clínico en humanos para probar la primera vacuna creada contra el tumor de pulmón más frecuente. Todavía está en una fase inicial y uno de los hospitales que participan en ese estudio está aquí, en la Comunidad de Madrid. Es la Fundación Jiménez Díaz. El doctor Víctor Moreno forma parte del equipo investigador.
Se está probando en cáncer de pulmón no microcítico, que es el 90% de estos tipos de cánceres de pulmón, y en pacientes que tienen una enfermedad metastásica o que no se puede operar. No, ahora mismo esto es imposible saber. En caso de que la vacuna resultase eficaz, estamos hablando de que hasta dentro de 5 años, por lo menos, no estaría en el mercado.
Ojalá esa investigación llegue a buen puerto. Y estaremos también hoy en San Sebastián de los Reyes, que esta mañana ha celebrado el primer encierro de sus fiestas patronales. 6 personas han resultado heridas, una de ellas con un traumatismo cráneoencefálico y una cornada en un pie. Es la más grave. Todo esto junto a otros asuntos que ahora les adelantamos en titulares con Mónica Roncero. Polémica por la licencia para construir un crematorio en Usera.
La oposición denuncia que estará a menos de 250 metros de 3.000 viviendas del barrio de San Fermín y junto a colegios, parques y centros comerciales. La comunidad y el ayuntamiento defienden que cumple con la legislación. Escuchamos al concejal socialista Ignacio Benito y al delegado Borja Caravante.
Es demencial que se vaya a incumplir la normativa municipal en un cuarto intento, ignorando una sentencia judicial y permitiendo que se incineren cadáveres a menos de 250 metros de zonas habitadas.
Esa sentencia nos obligaba, hay una autorización del mes de julio de este año por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tiene que cumplir esa autorización, tiene que cumplir la ley.
Los vecinos del Cañaveral en pie de guerra por la ocupación.
En los últimos días se han ocupado 12 viviendas y temen que haya un efecto llamada. En estos momentos hay 40 promociones en fase de construcción y comercialización. El consejero de Vivienda pide al Gobierno que garantice la seguridad.
Queremos saber qué está haciendo el delegado del Gobierno, que es el competente a todos los efectos. Y desde el Gobierno regional, al mismo tiempo, exigimos a la presidenta del Congreso, así como al Partido Socialista, que desbloquee la ley antiocupación que presentó el Partido Popular y que fue aprobada en el Senado para que se tramite cuanto antes.
Y estamos en una semana clave para Daniel Sancho.
El español espera en la prisión tailandesa de Samui la sentencia que determinará el próximo jueves si es culpable o no del asesinato premeditado del cirujano Edwin Arrieta. Sancho dice estar preparado para lo peor y lo mejor.
Preparados también para una nueva jornada de Liga. José María Bonilla.
Sí, y ayer es que concluyó ya la segunda en primera división con los triunfos del Real Madrid, 3-0 ante el Valladolid. Los blancos solventaron el choque en la segunda mitad con los tantos de Valverde, Brahim y Endrick, que debutó con gol. El Atlético de Madrid también ganó 3-0 al Girona en el Estadio Metropolitano, con Griezmann, Llorente y Coque, que dieron los 3 puntos al conjunto de Simeone. Y del Leganés, 2-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas, con goles de Juan Cruz y de Franquesa. Pero en el día de hoy ya se inicia la tercera jornada en primera división. Y día de presentaciones, el Club Deportivo Leganés ha presentado al ecuatoriano Jackson Porozo y al madrileño Munir, y el Atlético de Madrid ha hecho también lo propio con el francés Clément Lenglet.
Un Lenglet trabajador que intenta darlo todo para ayudar al equipo y bueno, dar el 100%. Estoy mucho mejor físicamente ahora y creo que puedo aportar muchísimo para lograr victorias y para ayudar al club.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación muy tranquila en todas las carreteras madrileñas, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte ni en las vías principales ni en las secundarias. Se encontrarán completamente despejados tanto accesos y salidas por las arterias principales como las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
El tiempo.
Esta pasada noche hemos podido dormir algo mejor. Vamos a conocer la previsión en las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque hemos amanecido con mucha nubosidad, casi con tintes otoñales, porque no terminaba de subir esa temperatura, pero el sol ha roto las nubes. A esta hora tenemos 28 grados. No hace demasiado calor. Es fácil que lleguemos a los 33 o 34. La semana empieza de una manera, luego alcanzaremos techo de máximas a mitad de semana y terminaremos casi de otoño, porque llegan cambios para la segunda mitad de la semana. De momento, hoy ambiente soleado, algunas nubes altas que se irán colando esta tarde y mañana pues siguen recuperándose las temperaturas.
¿Hasta dónde van a llegar mañana, Antonio?
Hasta los 35 grados, que ya es un poquito más de calor, aunque lejos de aquellos 40, dentro de un día muy tranquilo, con nubes de evolución. El miércoles llegaremos a los 36, pero el jueves podría llegar algo de inestabilidad en forma de chaparrones y tormentas, que provocará un descenso brusco de las temperaturas. Y cuando digo brusco, es pasar de los 36 el miércoles a unos 28 el jueves. Por tanto, seguirá haciendo calor, pero un calor mucho más
suave, llevadero, desde
y
luego
llevadero,
que sí.
Sí. Y además, con tiempo bastante revuelto, lluvioso, jueves, viernes, sábado y domingo.
Claro, limpié los cristales el pasado fin de semana.
Pues ya sabes, como un imán ha traído la lluvia.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Mariam González en la producción, Quique Viso al frente de la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Arranca la última semana de agosto y en Madrid se empieza a recuperar el tráfico habitual, pero mucho ojo porque debido a las obras que se están realizando en distintos puntos de la ciudad hay algunas vías y tramos que sufren cortes en la circulación. Más de un conductor se ha llevado hoy la sorpresa al ir a trabajar. Gabriel Aldea.
El Paseo de las Delicias, Atocha, Santiago Bernabéu, Chamartín y la entrada de la A5 son algunas de las zonas marcadas en rojo por obras como las de mejora de las líneas 10 y 11 de metro. Lo explica el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
Muy especialmente como consecuencia del corte del Paseo de Delicias y de un tramo de la calle Áncora, cuyo paseo Santa María de la Cabeza quedará en doble sentido para dar una alternativa de movilidad, y también el entorno de la estación de Atocha, que quedará cortada la calle Paseo Reina Cristina. En Santiago Bernabéu, el Paseo de la Castellana quedará en dos carriles en sentido norte. Y también hay que llamar la atención a los ciudadanos sobre las obras que se están llevando a cabo en la estación de Chamartín.
Las obras en la estación de Chamartín se prolongarán hasta Navidad y la primera semana de octubre comenzarán las de la A5, que reducirá a dos los carriles en cada sentido en lugar de los tres habituales. Algunas de estas obras durarán más de 9 meses. Los conductores hoy estaban despistados.
Me afecta bastante porque tenemos que ir al centro y entonces es un poco complicado.
Sí, cuando empiezan los colegios va a ser un poco difícil para los taxistas.
Pues asumirlo, ya está. Llego tarde al trabajo, así que bueno. Si hoy está así, en septiembre, la semana que viene, será bastante, bastante peor.
Horrible. Pero bueno, si es por el bienestar de todos, empezaré a utilizar el metro para ir al trabajo. Aparte es barato, más barato que el coche.
Es lo que recomienda el ayuntamiento, utilizar el transporte público en estos puntos en la medida de lo posible. Para ello se han reforzado los autobuses urbanos e interurbanos. Aún así, hay alternativas de movilidad en coche en todos los tramos cortados.
A esto hay que sumar los cortes nocturnos en la M30, que se van a llevar a cabo hasta el día 26 de septiembre para realizar pruebas de humo en los túneles de la circunvalación de la capital. Los primeros ejercicios se hicieron anoche y se van a repetir en distintos tramos durante las próximas 4 semanas, Quique Díaz.
Se trata de la inversión económica más importante de Calle 30 en los últimos años. El objetivo, modernizar el centro de control de los túneles para que, en caso de cualquier emergencia, exista un protocolo que automáticamente indique cómo actuar. Por ejemplo, en el caso del que se está atestando ahora, en caso de incendio. Presente las pruebas de humo que esta noche se han realizado ya, ha estado Mar Martínez, responsable de seguridad de Madrid Calle 30.
La automatización de los protocolos de gestión de las incidencias que podemos tener en el túnel. Comprobar los algoritmos de gestión de la ventilación para los casos de incendio, que es uno de los incidentes más graves que pueden ocurrir en el túnel. Una mayor capacidad de respuesta y una respuesta más rápida ante una incidencia.
Atención, por tanto, a los conductores que vayan a circular por las entradas y salidas entre la A5 y la M30, porque por estas pruebas van a estar cortados entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada. Esto va a afectar esta noche y la de mañana. Una de las alternativas propuestas es el Paseo de Extremadura. Y pendientes también todos aquellos que pretendan transitar por la calzada interior del Bypass Sur, porque también estará cortada en la madrugada del jueves al viernes. El Ayuntamiento de Madrid ha recomendado, para mejorar la alternativa, circular por el nudo sur. Desde Madrid, Calle 30, se pide paciencia a los conductores afectados porque son medidas necesarias.
Todo aquello que podamos tener probado antes de que suceda, pues serán menos errores en caso de que en algún día nos encontremos con este tipo de incidencia.
Estas pruebas de humo se van a realizar hasta, recordemos, el 26 de septiembre. En total van a ser 75 escenarios.
Otro reto del Ayuntamiento de Madrid en este mandato es avanzar en la descarbonización de la flota de autobuses de la EMT. Actualmente, la capital es la ciudad de España que cuenta con más líneas de autobús totalmente electrificadas. El delegado de movilidad y el consejero de transportes han visitado esta mañana el centro de operaciones de Carabanchel, que cuenta con más de 200 puntos de recarga eléctrica. Begoña Larcón.
Sí, este centro es un referente de transformación de infraestructuras sostenibles. Actualmente cuenta con 260 puntos de recarga eléctrica y en los próximos meses, finales de este año o principios del próximo, llegará a 320. 230 por el sistema de pantógrafo invertido y 90 por enchufe. El Ayuntamiento de Madrid y la EMT profundizan así en su estrategia de electrificación y descarbonización. El objetivo es llegar a 2030 con toda la flota de autobuses cero emisiones, avanza el concejal delegado Borja Caravante.
Seremos a final de año la ciudad con más autobús eléctrico de toda Europa, ya alcanzaremos el 20%. En el año 2025 el 25% de los autobuses serán eléctricos, para que en el año 2030 el 100% de la flota sea 100% eléctrica.
Para ello, el Ayuntamiento cuenta con el respaldo de la Comunidad de Madrid, que invierte más de 30 millones de euros al año en la renovación del parque móvil de la MT. El 45% de los más de 1.600.000 viajes que registró el transporte público madrileño en 2023 se realizó en autobús, ya sea municipal o interurbano. También el Gobierno regional aspira a una flota totalmente verde, confirma el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Y de ese 40%, el 66% se hace en una flota, que es una flota verde, que cada vez emite menos emisiones de carbono. Y sobre todo lo que queremos es que con el objetivo 2030 que el 100% de dicha flota sea sostenible y sea medioambientalmente positiva.
La empresa municipal de transportes está adecuando todos sus centros de operaciones para dar servicio a esa flota descarbonizada. El de la Elipa se convertirá en el centro de referencia para la gestión de la flota 100% eléctrica.
El consejero de Transportes ha confirmado que el próximo sábado reabrirá el tramo de Metro Sur entre Los Espartales y Juan de la Cierva, que estaba cerrado desde el pasado 1 de marzo por las obras para conectar la línea 12 con la capital a través de la prolongación de la línea 3 hasta el Casar.
Sobre todo, como saben ustedes, estamos haciendo una ampliación de la línea 3 entre Villaverde Alto y El Casar, y eso ha conllevado que durante 6 meses hemos tenido que cerrar la estación del Casar, poniendo un servicio alternativo, un servicio especial de autobuses para los ciudadanos de carácter gratuito. Lo importante es que ya vamos a tener otra vez totalmente al 100% unido a Metro Sur en El Casar, y todos los ciudadanos que se ven afectados por estas obras ya van a poder utilizarlo a partir del próximo sábado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos cero positivo, cero negativo, A positivo y B positivo. Estos 4 grupos están en alerta roja porque, como decimos, se necesitan donaciones urgentes. Hablamos ahora de uno de los hospitales de la región, la Fundación Jiménez Díaz, que ha sido elegido junto a otros 5 centros españoles para participar en el ensayo clínico en humanos que va a probar la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. En este estudio participarán 130 pacientes de 7 países. Carlos Sánchez Blas.
Es una fase aún naciente de un ilusionante proyecto médico que dirige el doctor Víctor Moreno.
Es un ensayo de fase 1 en el que lo que estamos viendo es que la vacuna es segura. Todavía no podemos hablar de eficacia. ¿Cómo se tolera? ¿Qué efectos secundarios produce? ¿Cómo hay que administrarla? ¿Qué dosis? Todavía estamos muy, muy, muy verdes. Es la misma tecnología que se utilizó para la vacuna del COVID, introducir un RNA que va a codificar proteínas, pero en este caso, en vez de del COVID, del cáncer, e intentar enseñar al sistema inmunológico a atacar las células tumorales.
Se está probando contra el cáncer de pulmón más frecuente y con mayor índice de mortalidad en el mundo, 2 millones de fallecimientos al año.
Se está probando en cáncer de pulmón no microcítico, que es el 90% de estos tipos de cánceres de pulmón, y en pacientes que tienen una enfermedad metastásica o que no se puede operar. Los pacientes que su oncólogo considere que pueden ser candidatos por el que tengan un cáncer de pulmón y cumplan los criterios, no tiene unos criterios específicos genéticos, sino que la vacuna se puede probar en cualquier paciente, pero tiene que cumplir los requisitos de tener una enfermedad, cáncer de pulmón metastásico, y que no haya recibido ningún tratamiento previo.
¿Pero para cuándo podría estar disponible una vacuna efectiva contra el cáncer?
No, ahora mismo esto es imposible saber. En caso de que la vacuna resultase eficaz, estamos hablando de que hasta dentro de 5 años, por lo menos, no estaría en el mercado.
En España, durante el último lustro, han aumentado las muertes por este tipo de cáncer un 16%.
Les hablamos ahora del malestar que hay en la plantilla del SAMUR por un problema en los vestuarios femeninos que ha llevado a más de un centenar de profesionales de este servicio a enviar una carta a su directora, según El Mundo. En ella denuncian situaciones incómodas por el uso de ese vestuario por parte de 2 hombres que han cambiado su identidad sexual, pero no su fisionomía masculina, Eva Prat.
Dicen las trabajadoras en esa carta que respetan profundamente al colectivo LGTBI, pero sienten que han perdido su derecho a la intimidad y a la seguridad al cambiarse o ducharse en presencia de estas 2 personas. Se trata de 2 hermanos que ya notificaron a la dirección del SAMUR el cambio registral de sexo, de masculino a femenino, y que pidieron usar los baños y vestuarios de mujeres. Sin embargo, su anatomía sigue siendo la de un varón e incluso en las redes sociales mantienen la condición de hombre. Las firmantes piden un 3er vestuario para trabajadoras con fisonomía masculina. El ayuntamiento dice que está buscando una solución que concilie todos los derechos. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Bueno, nosotros lo que hicimos es cumplir la legislación vigente. Por otro lado, cuando se remodelaron todos los vestuarios, se pusieron unas cabinas pudendas para respetar la intimidad de todas y cada una de las personas de SAMUR. Somos conscientes del malestar que hay, pero estamos creando un protocolo para desde luego mejorar la intimidad de todas las personas que trabajan en SAMUR.
Una de las dos protagonistas de la polémica ha escrito también una misiva a la directora del SAMUR alertándole de la responsabilidad penal y administrativa si se vulneran sus derechos. Sindicatos como Comisiones Obreras piden que se aplique la ley.
Rebelión de los vecinos de El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, contra la presencia de ocupas en un edificio de la calle Miguel Delibes. La alarma saltó el pasado jueves tras comprobar que se habían ocupado 12 viviendas. Protestan contra la inseguridad y la indefensión que sienten y temen que esto pueda producir un efecto llamada. Pedro Lorente.
El Cañaveral se planta ante los ocupas. 12 familias, alrededor de 60 personas han ocupado viviendas sin estrenar. Los vecinos de otros edificios apoyan la causa por temor a que les pueda ocurrir a ellos.
Como sea un tipo de mafia, se te puedes meter en cualquier lado, porque si lo han conseguido una vez y se les deja que hagan lo que quieran, lo pueden hacer en más sitios.
Y se han apresurado a contratar alarmas.
Entre viernes y sábado como 20 y pico alarmas hemos puesto. Llamadas de vecinos que han ocupado la casa y pues que quieren poner la alarma por el tema de la ocupación. Porque les han intentado ocupar, hay cerraduras reventadas, con silicona.
Los que viven dentro del edificio no pueden ni salir de sus casas.
Mi chica estaba el otro día poniendo la alarma de seguridad con el chico de Securitas y le estaban moviendo el pomo de la puerta desde fuera y salieron corriendo. Entonces estás un poco acojonado, ya no sabes qué hacer.
Además, sospechan de que todo se ha organizado con la ayuda de alguien de dentro.
Lo sorprendente es que aquí muchos vecinos han tirado un mes y medio sin luz, sin agua, porque no tenían suministros y cuando esta gente entró tenía suministros. Entonces alguien les ha debido abrir la puerta o algo. A ver, eso es lo que intuimos. Evidentemente que lleguen con llaves y que lleguen con todo, con llaves del portal, pues es un poco extraño.
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Viviendas, Jorge Rodrigo Domínguez, ataca al Partido Socialista.
Exigimos a la presidenta del Congreso, así como al Partido Socialista, que desbloquee la ley antiocupación que presentó el Partido Popular y que fue aprobada en el Senado, con el fin de dar la posibilidad a que esos desalojos de ocupas se realicen en menos de 24 horas.
En cuanto a los ocupas, afirman que son víctimas de una estafa.
Rebelión ciudadana también en el barrio de San Fermín. La Asociación de Vecinos denuncia que el Ayuntamiento de Madrid concedió el pasado viernes la licencia para construir un crematorio en el tanatorio de la M40. Ya se quiso poner en marcha en los años 2002, 2015 y 2021 y el proyecto también se encontró con el rechazo frontal de los residentes. Paloma Nolasco.
Previsto en el número 36 de la Avenida de los Rosales, dentro del tanatorio que la empresa Parcesa tiene en la M40, como decías, entre los distritos de Usera y Villaverde. La diferencia es que ahora ya hay autorización de la Agencia de Actividades, aunque el Pleno Municipal en 2021 aprobó que no se haría por incumplirse la ordenanza que no permite este tipo de instalaciones a menos de 250 metros de las viviendas. Félix López Rey es concejal de Más Madrid.
Les quieren colocar un crematorio cuando están deseando que les hagan un instituto que está aprobado desde hace años, que tiene ya hasta nombre, donde había una escuela infantil que se iba a hacer en este año y va pues a dormir el sueño de los justos. Un distrito y un barrio totalmente abandonado. Almeida, haz de alcalde de los madrileños y no cedas ante las presiones de los poderosos.
Desde el PSOE, Ignacio Benito recuerda también una sentencia del Supremo del 2021 que desaconsejaba, dice, el crematorio.
Es demencial que se vaya a incumplir la normativa municipal en un cuarto intento, ignorando una sentencia judicial y permitiendo que se incineren cadáveres a menos de 250 metros de zonas habitadas, con el riesgo nocivo que implica para el barrio.
Distinta es la interpretación que hace de la misma el delegado de urbanismo, Borja Caravante.
Esa sentencia nos obligaba, hay una autorización del mes de julio de este año por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tiene que cumplir esa autorización, tiene que cumplir la ley y sobre todo cumplir la ejecución de esa sentencia que, como digo, obliga al Ayuntamiento de Madrid a otorgar dicha licencia.
En la misma línea, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, dice que si los promotores del crematorio cumplen con la normativa, ni comunidad ni ayuntamiento pueden oponerse.
Las movilizaciones vecinales también nos llevan hoy hasta Rascafría, en este caso para pedir al Ministerio de Cultura la reapertura del Hotel del Paular, que cerró hace 10 años y cuyo edificio está considerado bien de interés cultural. Suponía un motor económico para el pueblo y una fuente de empleo, y reclaman que se reapertura reactive el concurso público para volver a adjudicar su explotación. Luis Mínguez.
El hotel que funcionaba en el Monasterio del Paular, un 4 estrellas de la cadena Sheraton, cerró hace 10 años. Daba empleo a medio centenar de personas y además del alojamiento se celebraban en él numerosas bodas y eventos de empresa. Desde hace algunos años, el Ministerio de Cultura, titular del recinto, tiene abierto un expediente para sacar a licitación pública su explotación, pero diversos problemas retrasan año tras año el proyecto, y es lo que tratan de revertir los vecinos de Rascafría, que a través de un manifiesto piden al actual ministerio que se ponga las pilas. El hotel, dicen, es decisivo para atraer más turismo al municipio y fijar población. Antonio Jiménez, portavoz.
Claro, es que era decisivo, o sea, eran pues 50 personas más o menos, ya te digo, en plantilla 46, luego había gente así que se solía contratar, pero vamos, 50 personas para un pueblo como este era una cosa fundamental, ¿no? Y ahora es que el pueblo no tiene, es que no tiene otra cosa, hostelería, un atractivo turístico que es muy grande, pero claro, la gente joven ahora mismo es que no tiene nada, absolutamente nada.
Desde el ayuntamiento se aduce que no puede hacer nada como tal y que es la comunidad quien debe insistir. Óscar Robles, alcalde de Rascafría.
Que al final la presidenta es la que puede reclamar, como presidenta de la Comunidad de Madrid, el que esta gestión se realice al Estado, a Patrimonio y al Ministerio adecuado. Puedes hacer comunicados y comunicados y venga comunicados y si ellos no lo ponen en marcha no hay nada que hacer.
Aprovechando el eco mediático, los vecinos llaman a concentrarse el próximo jueves ante el hoy clausurado hotel. El ministerio exhibe buenas intenciones, pero argumenta que su reapertura es compleja porque además de la explotación del hotel hay que asegurar la conservación del propio recinto, que es monumento nacional.
Volvemos a Madrid capital. El ayuntamiento va a llevar a cabo un plan de regeneración urbana en el distrito de Villaverde que recuperará espacio para los peatones y mejorará la accesibilidad entre los barrios de San Cristóbal y Butarque. Los trabajos comenzarán por los espacios interbloques del entorno del Colegio Sagunto. Mar García.
San Cristóbal en Villaverde, 10.000 metros cuadrados y el primer barrio de 13 en el plan de regeneración urbana para los vecinos.
Pues sí, faltan algunos arreglitos por ahí. Si se puede mejorar, ¿por qué no?
Yo plantaría en cada este un árbol, o sea, yo para mí eso sí.
Con la remodelación, nos cuenta Raúl Monte, el director del proyecto, la plaza se va a convertir en aula para el Colegio Sagunto.
Habrá un graderío donde se puedan sentar y se pueda dar clase al aire libre. Va a ser una plaza circular.
Calles escolares, zonas de aparcamiento, más de 80 árboles, espacios interbloques como refugios climáticos.
Muchas veces, por ejemplo, es importante en este barrio, las viviendas son tan sumamente pequeñas que no tienen salones a veces. Pues vamos a darle un salón que puede ser los espacios de la calle como el salón de sus casas, ¿no?
Inversión para el barrio. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Esta plaza la vamos a regenerar junto con los interbloques donde vamos a invertir nada menos que 2.700.000 euros. Esto era una reivindicación histórica de los vecinos que el Ayuntamiento de Madrid va a afrontar en el último trimestre de este año.
Las obras duran 6 meses, arrancan antes de que termine el año.
La Policía Municipal de Madrid solicita la colaboración ciudadana para localizar al conductor de un vehículo implicado en un atropello ocurrido a las 5:30 de la mañana del pasado 15 de agosto en la confluencia de la calle Orense con la calle Basílica de Madrid. Se trata de un Toyota Yaris de color gris claro o blanco. La víctima del atropello se había subido al techo del coche y cayó al suelo cuando emprendió la marcha, golpeándose la cabeza contra el asfalto. Sufrió un traumatismo craneal grave.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La emoción y la adrenalina vuelven un año más a las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Hoy se ha celebrado el primer encierro de los festejos en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. La carrera ha terminado con 6 heridos. Patricia Cristóbal.
Sí, a las 11 de la mañana comenzaba ese primer encierro de San Sebastián de los Reyes que ha dejado 5 heridos leves y 1 en pronóstico reservado. Este último es un hombre que ha sufrido diversos golpes en la cabeza, por lo que ha sido trasladado al hospital de campaña instalado en la Plaza de Toros y allí, al desvestirle, han comprobado los sanitarios que presentaba una cornada en el pie que había pasado desapercibida porque prácticamente no sangraba. Pedro Martínez, jefe de Protección Civil.
Tiene orificio de entrada y salida, pero no hay desgarro, porque al entrar y salir pues no tiene desgarro interior.
El incidente se ha producido por una caída que ha provocado que la manada pasara por encima del herido.
Ha sido por caída el traumatismo, parecía que le había dado el toro, pero no, y luego la pasó la manada por encima. Ha sido casi en postas, en Real Vieja con posta.
El encierro ha durado 1 minuto y 49 segundos hasta la llegada de las reses a la plaza y 3:18 hasta que todos los animales han entrado en toriles. Con todo, el concejal de festejos, Carlos Bolarín, dice que se han podido ver grandes carreras en todo el recorrido porque la manada estaba disgregada.
Para el corredor de encierros es el encierro ideal, que por la de primeras arranque un toro de salida para abrir la manada, y se han visto grandes carreras tanto en todas las partes del recorrido, no solo en el último tramo, por el trote que llevaban los toros.
Por cierto, en este primer encuentro ha habido unos 1.200 corredores y lleno total en gradas y talanqueras. Como curiosidad, esta noche a las 10 tendrá lugar el único encierro nocturno de estas fiestas de Sanse con otros 6 toros.
Y una cosa más en la actualidad de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso viajará mañana a París para apoyar a los 36 deportistas de la región que van a competir a partir del miércoles en los Juegos Paralímpicos. Disputarán pruebas en 8 disciplinas. El consejero de Deportes, Mariano de Paco, acompañará a Díaz Ayuso en ese viaje. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga no para, y tampoco lo hace el partido de la Onda. Este martes, desde las 9, tenemos partidazo en Vallecas. Rayo Vallecano, Barcelona. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El juez Juan Carlos Peinado ha reactivado el caso Begoña Gómez, citando hoy a 4 testigos relacionados con la investigación a la mujer de Pedro Sánchez, a pesar de que agosto es un mes inhábil para la Administración de Justicia. Entre los citados hay directivos de entidades que financiaron la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Declaraciones que se producen tras el registro realizado el pasado viernes en la vivienda y en una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, investigado en esta causa junto a Begoña Gómez y al rector de la Universidad Complutense. Y después de que Juan Carlos Peinado ordenase enviar a las partes personadas en el caso la grabación de la declaración de Pedro Sánchez el pasado 30 de julio. Desde Vox, que está personada como acusación, Jorge Buxadé considera esencial que las partes tengan el vídeo de esa declaración del presidente del Gobierno como testigo y ha acusado a Sánchez de intentar protegerse utilizando a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado con la querella que presentó contra el juez Peinado. El coordinador jurídico de la formación espera que las declaraciones de hoy aporten nuevos datos.
Lo importante es que hoy se van a formular preguntas, esas preguntas que no ha contestado Begoña Gómez, esas preguntas que no contestó Pedro Sánchez, tanto al consejero delegado de Barrabés como a los consejeros delegados de esas dos grandes empresas que contribuyeron a los proyectos de Begoña Gómez.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en declaraciones a la cadena SER, ha insistido en el acoso a Pedro Sánchez y a su entorno.
Pues decidieron atacarle a él como persona, para intentarle destruir. Pero como es una persona sólida, es una persona fuerte, pues decidieron ya en la mezquindad absoluta atacar a su familia, atacar a su entorno más inmediato. Y yo creo que todo el mundo es consciente que, por ejemplo, la esposa del presidente del Gobierno no estaría en esta situación si no fuera eso, la esposa.
El caso Begoña Gómez marca el inicio del nuevo curso político. Pedro Sánchez vuelve hoy al trabajo tras sus vacaciones. Mañana presidirá el Consejo de Ministros y después iniciará un viaje oficial a África en plena crisis migratoria en la ruta canaria. Además, hemos sabido que el día 8 de septiembre tiene previsto otro viaje oficial, en este caso a China. Por su parte, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados debatirá mañana si cita al presidente del Gobierno por la huida de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto y también las comparecencias de varios ministros, entre ellos la ministra María Jesús Montero, por la financiación de Cataluña. Noelia Ontoria.
Sí, empiezan a moverse lentamente las piezas del tablero político tras el descanso estival. El gobierno va a centrarse esta semana en frenar la entrada ilegal de personas con acuerdos de cooperación con Mauritania, Senegal y Gambia. Allí va a viajar el presidente del gobierno a partir de mañana, mientras el PP le reprocha hacerlo tarde y sin haber convocado aún la conferencia de presidentes para tratar el reparto de menores no acompañados. Mientras, en Podemos piden la regularización. Pablo Fernández, portavoz.
Porque España necesita y precisa más trabajadores y trabajadoras con derechos y menos racistas miserables como Alvise, como Albiol, como Vox.
Los populares van a dar la batalla en el Congreso, en asambleas autonómicas y en ayuntamientos para evitar la financiación singular catalana. Hoy el portavoz Borja Semper anunciaba que Sánchez no podrá comprar voluntades porque todos los presidentes autonómicos han firmado un documento en contra de sus intenciones.
No hay ninguna fisura, ni la va a haber. Por mucho que el gobierno quiera aventar esta idea, nosotros no mercadeamos. Nos interesa mucho más la política de Estado que el politiqueo.
La ofensiva también abarca la política internacional, impulsando en el primer pleno tras el verano el reconocimiento de Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela, mientras critican que hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, haya evitado llamar dictador a Nicolás Maduro. Álvarez hoy abría la puerta en la SER a sanciones.
No descarto en absolutamente nada y nuestro objetivo es que la solución sea una solución pacífica y negociada entre venezolanos.
Precisamente mañana el PP pedirá en la Diputación Permanente que el presidente acude a explicar su postura sobre el posible fraude en Venezuela. También quieren que comparezca por la fuga de Carles Puigdemont. El Senado seguirá siendo para el PP la Cámara para llamar a declarar a los implicados en presuntos casos de corrupción, reactivando la comparecencia de las mascarillas durante la pandemia, tras conocerse la auditoría de transportes e insistiendo en el caso Begoña Gómez, sin fecha aún para que acuda el presidente del Gobierno.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Último lunes de agosto, día de vuelta al trabajo para muchas personas tras las vacaciones, en un verano que ha visto dispararse los créditos para disfrutar de ellas. Préstamos que en muchos casos se van a empezar a devolver ahora. Y es que para los españoles el descanso estival sigue siendo sagrado, aunque haya que endeudarse. Alejandro Cabello.
Y esto se refleja en un aumento de los créditos al consumo con respecto al año pasado. Viajamos más y estamos dispuestos a endeudarnos con tal de irnos de vacaciones. Según datos de la Asociación de Usuarios Financieros, el 12,2% de personas piden financiación para costear sus vacaciones. Antonio Gallardo, experto económico de Asufin.
Es una práctica muy arriesgada porque el préstamo de por sí no es malo, pero tiene que ser siempre un préstamo responsable en el cual siempre tenemos que tener en cuenta la capacidad de devolución del mismo. Y en estos casos lo que suele pasar es que agotado ese dinero que se ha pedido, no se tiene la capacidad de devolución, lo que lleva es que al final pues se pidan otros más.
Desde Asufin recuerdan la importancia de conocer toda la información a la hora de pedir uno de estos créditos.
Frente a esto lo que hay que hacer es eso, un préstamo responsable, en el sentido de que pidamos solo lo que podamos devolver, tener un control a través de un presupuesto, prever otros, ¿no?, como son opciones de ocio que se pueden ajustar en ese momento, ¿no? Y nunca eso, pedir sobre demás, y si llegamos a ese punto pues hay que ver las opciones que existen de reunificación.
Consejos que nos pueden ayudar a evitar disgustos a la hora de pagar estos préstamos y proteger nuestro bolsillo.
A las 2:37 les contamos otras noticias de este lunes de forma breve con la ayuda de Mariam González. Alemania estudia endurecer sus políticas contra la inmigración ilegal tras el ataque en un festival reivindicado por el Estado Islámico en el que murieron 3 personas.
Y al menos 8 personas resultaron heridas durante un concierto del Festival de la Diversidad. El autor, un hombre sirio de 26 años, se entregó a última hora del sábado con la misma ropa que con la que cometió el ataque. Según un comunicado de la agencia MAC, órgano de propaganda del grupo yihadista, el hombre es un antiguo soldado islámico y realizó el ataque en venganza de los musulmanes en Palestina y en toda partes.
Cuenta atrás para conocer la sentencia de Daniel Sancho.
El español asegura estar preparado para lo mejor y para lo peor ante la sentencia que determinará el 29 de agosto si es o no culpable por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia. Mientras, en Madrid, la hermana del fallecido y su abogada, Beatriz Uriarte, han visitado la Embajada de Colombia.
Bueno, habíamos venido únicamente a transmitir un mensaje de agradecimiento. Darlene lo ha podido hacer y se ha quedado pues un poco más tranquila, pudiendo agradecer al gobierno colombiano todas las gestiones que han realizado.
La Fiscalía de Venezuela cita a Edmundo González por supuesta conspiración.
Según la citación, el líder de la oposición deberá comparecer en una representación fiscal del Ministerio Público de Caracas por una investigación en su contra y otros delitos como usurpación en funciones, forjamiento de documento público o delitos informáticos. Edmundo González advierte que la Fiscalía carece de ser independiente.
Pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso.
Calma tensa en la frontera entre Israel y Líbano tras los ataques del domingo.
Desde que amaneció, las sirenas antiaéreas se han activado solo una vez del lado de Israel debido a un dron que ha sido interceptado por las fuerzas aéreas. La madrugada del domingo, Israel realizó intensos bombardeos en el sur de Líbano con más de 100 aviones de combate después de que el ejército identificase que Hezbollah se preparaba para un inminente ataque a gran escala que apuntaba al norte y centro del país.
Mismo proceso, misma rebeldía.
Comenzó su carrera a principios de los años 80 en plena movida madrileña y ahí sigue contra viento y marea. Mercedes Ferrer actúa esta noche en la sala Galileo Galilei con sus canciones de siempre y las que ha incluido en su último trabajo, Fieras Feroces, entre ellas esta, Supremacía Moral.
Aquellos que intoxican, los que proyectan su sombra en este mundo, descalificando a los demás para ganar supremacía moral.
Con la música de Mercedes Ferrer nos despedimos. Se van a quedar ahora en compañía de Belén Almonacid y buenos días pasado. Nosotros les esperamos, ya saben, mañana a las 2. ¡Feliz tarde!
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.